Bien, amigos, en un vano intento de resumir lo inabarcable, quiero dejar aquí unos puntos de reflexión para que este acto trascienda el mero homenaje. Nos gustaría que reflexionáramos sobre cómo Antonio fue capaz de permitir a sus amigos disfrutar de un sentimiento profundo de solidaridad, de su exquisito sentido del humor y de su calidez humana. Me gustaría que reflexionáramos sobre cómo Antonio supo trabajar en la esfera de las preocupaciones colectivas desde una actitud ético-estoica por unir su esfuerzo al conjunto de esfuerzos que otros hombres y mujeres hicieron para hacer avanzar las condiciones de los grupos en los que se desenvolvieron, siempre en una lucha tenaz por transformar la realidad y mantener viva la antorcha de la utopía y del hombre nuevo. Porque creemos que personas como Antonio son irreemplazables y merecen que reservemos para ellas un espacio en nuestra vida. Ahora quizá nuestra responsabilidad sea la de seguir trabajando por un modelo social más satisfactorio, más rico y más plural.
Nos queda, como decía Mari Carmen Bonet, daros las gracias a todos y, por cierto, a todos los empleados de este centro que amablemente están alargando bastante su jornada porque así lo ha requerido el desarrollo del acto. Como despedida, creemos que nada mejor que escuchar la propia voz de Antonio en una intervención suya dirigida a los jóvenes, porque además de la huella de sus acciones, como decía la canción, nos queda la palabra. La palabra avalada ya por toda una vida, que suena así más valiosa y más verdadera, probablemente. Un poeta conocido y amigo de Antonio, Luis Rosales, escribió que los muertos nos dan siempre la sensación de estar cumpliendo su palabra. Escuchémosla y, si os parece, la traducimos luego en forma de esperanza, entonando todos aquella vieja canción de José Antonio Labordeta, que Antonio cantó a menudo también y que, por encima del momento y de las circunstancias concretas, continúa siendo un buen himno y un buen lema para afrontar esta vida con dignidad. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, en primer lugar, a Ricardo por la referencia que ha hecho a un aniversario que yo, francamente, no tenía en mente. Y un saludo muy especial a todos los participantes en este encuentro, un saludo que no es ni protocolario, ni tiene ningún sello, ni ningún parecido con lo habitual de este tipo de actos, más o menos rituales. Parece que en todas las intervenciones es obligado a decir la edad. A mí, cuando se convocó este encuentro, me produjo una especial satisfacción que, aunque por los pelos, todavía estaba dentro del sector este de los jóvenes. Y aunque hay otros elementos que me hacen temer que realmente no es tan así, lo cierto es que el haber sentido la posibilidad de haber participado como joven desde mis 35 años me produjo, ya digo, una especial tranquilidad. Pero cuando he leído las listas de participantes, pues otra vez más se me produjo el efecto contrario. Hay entre los participantes bastantes de vosotros que han sido alumnos en el colegio y hemos pasado juntos pues ratos intentando superar el tedio que a veces supone la enseñanza del inglés y otros problemas, y eso me produjo también pues eso, la sensación de que más bien estoy en una franja o en un sector sociológico de carrozas. Yo creo que sí. Bien, ¿qué es lo que entendemos o por qué se hace este tipo de convocatorias o de encuentros? En los primeros años de la democracia de la ONCE, que de paso quiero decir, aquí se ha producido un cambio estructural, pero también un cambio generacional, yo creo que ha añadido muy claramente. En los primeros años de la democracia de la ONCE se hizo la reforma económica, que era imprescindible y previa. Pero lo que no se ha hecho, y creo que está todavía pendiente, es la revolución o la reforma política de activar y dinamizar de nuevo a nuestro colectivo y sacarle de esa comodidad o de esa apatía que probablemente nuestra fórmula institucional favorecía o quizá todavía favorece. Ese objetivo de vitalizar el colectivo que a veces nos critican como una actividad medio política o de captación política, creo que es el fundamental y el más trascendente en estos momentos. No solo ya que los afiliados que no son trabajadores de la ONCE y que están pues en sus casas prácticamente desconociendo la realidad de la ONCE y prácticamente sin participación en la vida social se recuperen, sino que los colectivos quizá más vinculados a la ONCE, pero que no tenían entidad propia, recuperen esa identidad y la actualicen dentro de la vida comunitaria que tenemos. En esa línea se han organizado, se han apoyado movimientos de profesionales que trabajan fuera de la ONCE, de estudiantes, de jóvenes, espero que de mujeres, y de otros sectores, de tercera edad, etcétera, etcétera. Por eso, lo que queremos, o el espíritu de este tipo de encuentros, es vitalizar todo el conjunto de los afiliados de la ONCE como un cuerpo vivo que, por encima de las reformas económicas, por encima de lo que el Gobierno nos deje, por encima de las circunstancias que puedan irse sucediendo en el tiempo, sea capaz de responder, de reivindicar y de defender lo que se ha hecho ya casi en 50 años de historia. Y eso, ese arma política, esa capacidad de respuesta, es más importante todavía, con serlo también mucho, que la propia estabilidad económica conseguida. O por lo menos yo diría que más permanente y más de fondo. ¿Qué esperamos de este sector, de esta franja de jóvenes? Bueno, en primer lugar, que dentro de ese espíritu participativo los jóvenes estén permanentemente integrados en la actividad de la reestructuración y la transformación de la ONCE. En cargos de dirección, como hay algunos, no olvidéis que hay entre vosotros, entre nosotros, algunos responsables en distintos ámbitos de la actividad de la ONCE, o simplemente participando en cualquiera de las actividades o canales que hasta ahora están creados o puedan crearse en el futuro. En segundo lugar, y yo creo de manera muy especial, jugando un papel crítico, porque lógicamente las actividades que rozan o que disfrutan o que administran parcelas de poder tienden a producir actitudes poco o algo conservadoras. Y la actitud crítica debe proceder de todos los afiliados, pero lógicamente y de manera muy especial de los jóvenes. Por eso se os pide, se os ha pedido en las intervenciones anteriores, capacidad reivindicativa y actitud incisiva y mordiente. Creo que eso hay que tenerlo más que en las conclusiones, en la práctica. Y por último, yo creo que se espera de vosotros que preparéis el relevo. Hemos visto que en la etapa anterior ha tenido que unirse a un nuevo decreto, a un cambio estructural, un relevo generacional. Y sin que nosotros pretendamos, creo, ninguna permanencia más allá de lo que en cada momento se necesite en puestos de dirección, es imprescindible que exista ya esa alternativa, ese relevo permanente, esa renovación permanente también en lo generacional y en lo ideológico, en las ideas. Espero que no sea un problema de apuntarse, sino que evidentemente de este colectivo y de otros colectivos más inquietos o con más formación puedan surgir núcleos que puedan asegurar la renovación permanente de la ONCE. A mí me ha llamado, para terminar, la atención dos de las conclusiones que habéis planteado. Bueno, por supuesto, el tema del empleo, que creo que es trascendental en todo lo que supone la integración real de los ciegos en la sociedad. Es difícil, desde luego, con la situación actual económica del país y con la situación actual económica de la ONCE, que se pueda evitar este efecto de que poco a poco muchos de nuestros profesionales o algunos de nuestros profesionales que trabajaban fuera vuelvan a la ONCE, porque ofrece ahora un campo de mayor creatividad, de mayores alicientes económicos y yo creo quizá de mayor atractivo. Pero yo os diría que es necesario también hacer un esfuerzo para no perder la perspectiva histórica. Esto no es lo normal. Lo normal, la normalidad durante 40 y tantos años ha sido que las situaciones externas han sido más favorables incluso que la propia de la ONCE. Tenemos que intentar, aunque sea con dificultades, aunque consideremos que no sea posible alcanzar metas pues de manera inmediata, luchar por el empleo en régimen ordinario, porque ahí está un poco la baza para conseguir una integración plena. Se ha dicho aquí, se ha discutido y creo que con acierto, se ha detectado en las conclusiones que decís que la ONCE puede dificultar la integración. Yo lo creo así. Yo creo que la ONCE, en cuanto ha supuesto una respuesta muy firme ante un sistema marginador, un sistema competitivo, y que los ciegos, a diferencia de otros colectivos de minusválidos en España, se han dotado de un instrumento para hablar de tú al sistema y para responder con toda firmeza a esa discriminación externa, Bien, pero también como aspecto negativo ha quizá permitido un entorno demasiado cómodo y demasiado poco combativo. Yo creo que es cierto que cabe ese riesgo, pero que no hay por qué desechar la doble estrategia, como alguna vez la he llamado. Tenemos que estar en la ONCE para activar más a nuestro colectivo y al mismo tiempo tenemos que tener capacidad de integración individual y de integración cada vez más colectiva. Y al mismo tiempo que se lucha porque la ONCE cambie, porque dé más servicios, tenemos que tener muy claro que el objetivo fundamental de toda esta respuesta firme contra el sistema tiene que ser la integración, precisamente la integración plena y la normalización. Igual que creo que por el hecho de que nosotros utilicemos armas del sistema que en sí son regresivas o son poco progresistas, no tenemos que olvidar que una vez conseguida la equiparación de oportunidades, tenemos también que aportar nuestro esfuerzo para una transformación social más completa. Esta sociedad no es justa, esta sociedad no es enriquecedora, esta sociedad es competitiva. Y lo que tenemos que hacer desde el colectivo de los ciegos, como desde otros colectivos de marginados, es poner de relieve eso e intentar colaborar con otros sectores sociales en su transformación. Desde esa línea, desde primero asegurar que podemos ser iguales y podemos hablar de tú al sistema. Y después, cuando podamos hablar de tú al sistema, vincularnos, creo yo, a los sectores que tratan de cambiarlo. Esa es, yo creo, la dificultad, el necesario equilibrio, pero difícil equilibrio que tenemos que encontrar entre la ONCE y la integración, entre el reforzamiento de estructuras comerciales y la transformación social. Quiero agradecer por último a los participantes, a los organizadores, a todas las personas que han estado o han tenido relación con este encuentro, su trabajo, y que esto no sea solamente una cobertura ideológica, sino que sirva de punto de partida para vincularos cada vez más al trabajo de la ONCE, porque esta no es una cuestión de un grupo, de una generación, de un momento histórico, es una cuestión de un colectivo en marcha que todavía no ha logrado sus objetivos y que, por lo tanto, tiene que seguir con esa actitud combativa, crítica, de manera permanente. Un saludo muy cordial y un abrazo.